Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar en Zona PUC, gracias por acompañarnos. Estamos en Espacio de Gestión. Espacio de Gestión es el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros cada tarde de martes. Hoy tenemos un programa interesante, un programa intenso, un programa que está relacionado con el tema ambiental, más aún en el marco de esta cumbre, en el marco de la COP20 que va a tener lugar en nuestro país en muy pocos días. Vamos a hablar de los avances y de los desafíos que se presentan en la gestión de proyectos de desarrollo cuando estos tienen énfasis en lo ambiental y cuando tienen énfasis en el tema de pueblos indígenas. Lo ambiental tiene sus aristas y los pueblos indígenas también. Esto obliga a mirar temas de interculturalidad, a planear correctamente los proyectos, a tener indicadores claros que midan impacto, una serie de elementos de las cuales vamos a hablar el día de hoy aquí en el programa. Nos va a acompañar Gustavo Zambrano, él es un especialista en el tema de los pueblos indígenas, ha trabajado mucho en el tema, así que nos va a dar mucho juego, nos va a permitir ahondar el tema y mirarlo a profundidad. Hay que recordarles, antes de mandar a pausa ya para comenzar el programa, que la Maestría de Gerencia Social tiene abierta su convocatoria para el próximo año, para la maestría que se va a llevar el próximo año. Por lo tanto, estén atentos a las fechas, entren a la página web de la Universidad Católica, busquen la maestría en Gerencia Social y ahí van a tener toda la información a su alcance, para saber de cursos, de temas, de la parte administrativa, los mecanismos, en fin, todo lo relacionado a la admisión 2015. Muy bien, vamos a comenzar entonces el programa, hacemos una pausa breve y regresamos en Espacio de Gestión. Mi nombre es Carlos Cornejo, bienvenidos. Muy bien, y tal como lo habíamos anunciado en el inicio del programa, hoy vamos a hablar de los avances y desafíos que se presentan en la gestión de proyectos de desarrollo ambiental y pueblos indígenas. Esto además en el marco de una cumbre ambiental tan importante como la que estamos a puertas de vivir en nuestro país, en nuestra ciudad capital. Y para hablar de este tema vamos a conversar con Gustavo Zambrano, especialista en temas de pueblos indígenas. Gustavo Zambrano, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Carlos.
A ver, ¿cómo estableceríamos una relación entre pueblos indígenas y protección del medio ambiente? Se ha hablado siempre de los indígenas como guardianes, ¿no es cierto?, del bosque, como guardianes de ciertos ecosistemas, pero ¿cómo ligamos esto al modelo de desarrollo que Perú aspira y vive?
Bueno, creo que hay varias formas de entrar al tema, ¿no? Uno de los principales ejes es entender que los pueblos indígenas tienen economías de subsistencia muy ligadas al manejo tradicional de los recursos naturales.
Entiendo.
Claro, entonces en ese sentido es que tienen formas de conservación, de uso de los recursos, que están muy ligados principalmente a la sostenibilidad ambiental de los territorios en los que habitan.
O sea, el impacto de su medio ambiente impacta directamente en su forma de vida.
Exactamente. Okay. Y luego en su economía, en sus formas de producción. Entonces, es por eso que tienen este apelativo de guardianes del bosque. ¿Por qué? Porque la forma de vida que ellos tienen apunta, entre otras cosas, a un uso de los recursos naturales de forma sostenible, que a la larga pues ha mantenido el ecosistema de la forma como lo conocemos el día de hoy. Sobre todo, como te digo, en los territorios en los cuales habitan. Entonces, es tratar de entender y recoger estos conocimientos ancestrales como parte de la planificación de políticas de desarrollo en materia ambiental. Esa es la dificultad y eso efectivamente es el reto también. O sea, una política ambiental nacional no puede descartar que los pueblos indígenas tienen conocimientos tradicionales que pueden ser utilizados de alguna manera como parte de la gestión de los territorios, como parte de la gestión de los recursos naturales desde la visión del Estado, tomando en cuenta que estamos en un país pluricultural. Porque si no, lo que estaríamos haciendo es tener una visión monocultural del manejo del medio ambiente.
De acuerdo. Desde la lógica de la gerencia social, el tema de la interculturalidad es clave en el desarrollo de políticas públicas,
claro,
en el planeamiento de estas.
Así es.
Pero parecen ser dos lenguajes, al menos a priori, que no hablaran el mismo idioma.
Así es, así es.
¿Esta percepción también tienes tú, Gustavo?
Yo lo que creo es que eso está empezando a cambiar. Como efectivamente tú lo acabas de decir, estamos frente a códigos que se han instalado y que no han tenido canales de comunicación entre sí. Por un lado, lo que es la gestión del territorio, la gestión ambiental, el cuidado y la conservación de recursos, el aprovechamiento de recursos naturales, que tiene una lógica.
Entiendo.
Y por otro lado, tienes toda una cuestión un poco más reciente, que es el reconocimiento de estos derechos tradicionales, de estas costumbres que están sostenidas en lógicas de interculturalidad. Entonces, efectivamente, en un inicio se puede decir que ambos han estado separados, pero yo creo que estamos en un escenario mundial, global, nacional, donde cada vez estamos en la necesidad de crear y conocer esos canales de comunicación entre estos dos espacios, porque si no la cosa sería inviable.
Ahora, hay sectores mucho más conservadores en la relación Estado-pueblos indígenas que señalan que para el Estado es un gran problema y una gran inversión de dinero tener que mirar y atender y cuidar a los pueblos indígenas, uh-huh. En tanto que además es una población pequeña, ubicada en zonas inaccesibles, de compleja uh-huh. comprensión. Uh-huh. ¿Esa es una mirada válida?
Sí y no. Yo creo que es un buen punto de partida. Yo no lo descartaría a priori,
okay.
porque finalmente eso es parte de un discurso que está presente, sobre todo en opinión pública. Uh-huh. Entonces yo no podría tacharlo, porque es lo que existe, lo que tendríamos que hacer es revisarlo. Entonces, lo que yo creo es que hay que enfatizar algunas cosas. Los pueblos indígenas, sobre todo los amazónicos, uh-huh. viven en comunidades nativas.
Haces énfasis, perdóname, Gustavo, en amazónicos, porque también en la zona andina uh-huh. hay comunidades indígenas con sus propias particularidades.
Claro, claro. Okay. Lo que pasa es que a nivel nacional lo que tú tienes son 52 pueblos indígenas reconocidos por el Ministerio
así
de Cultura.
Es, así es.
Entonces, los pueblos indígenas en el Perú están organizados en comunidades campesinas y en comunidades nativas.
Así es.
Ya. Entonces, tú lo que tienes es una gran distribución de comunidades, uh-huh. tanto comunidades nativas como campesinas, a lo largo del territorio. Entonces, más allá de hablar en números de porcentaje de población, lo que tenemos es grandes extensiones de hectariajes donde tienen propiedades estos pueblos, estos grupos de personas. Entonces, hay que verlo más desde esa perspectiva. No una perspectiva de, ok, son el 15% de la población nacional, por decirte.
Okay,
sino son tantas hectáreas donde habitan uh-huh. estos pueblos.
O sea, hay un derecho de propiedad ahí que hay que cautelar, digamos.
Empezamos por ahí.
Desde la cosa más jurídica, si
así
quieres.
Es. Okay. Pero también es una buena estrategia, porque cuando tú garantizas ese predio, que puede tener 5.000 hectáreas, okay. O lo que por el número que se corresponda, estás garantizando las condiciones de vida de ese pueblo.
Claro.
Entonces, o si tú lo ves como cuántas comunidades nativas en este momento faltan por titular, o cuántas comunidades nativas o campesinos faltan por titular, tenemos un gran número de excepciones a nivel nacional que no tienen la seguridad jurídica para que garantice su continuidad histórica, cultural, etcétera, etcétera.
Ahora, Gustavo, otra de las discusiones que se presentan en esto que estás planteando es cuando dentro de esas hectáreas aparece la posibilidad de explotación de un gran recurso,
uh-huh.
¿no es cierto? Y ahí hay una discusión entre si los dueños de una determinada zona o de determinada cantidad de hectáreas tienen derecho uh-huh. sobre algo que va a impactar también en la vida del resto de peruanos, digamos.
Claro, claro. O sea, ahí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, los pueblos indígenas tienen el derecho a utilizar sus recursos naturales que han utilizado de forma tradicional. ¿Ya? O sea, es el uso tradicional de los recursos naturales lo que se garantiza.
Okay.
El petróleo, el mineral que está debajo del subsuelo no ha sido utilizado de forma tradicional.
Entiendo.
Es una premisa totalmente importante. Entonces, el sistema jurídico efectivamente diferencia el suelo del subsuelo y eso es algo que no va a cambiar por lo menos un buen tiempo.
Uh-huh.
El tema es la negociación.
Okay.
O sea, lo que ha venido ocurriendo es que se ha entendido, mi punto de vista, mal cómo acceder a esos territorios.
Uh-huh.
Entonces, la norma te señala que el que quiere extraer el recurso que está en el subsuelo debe obtener el suelo. ¿Ya? Pero hay muchas formas jurídicas. Que tú lo entiendas solamente como comprar el territorio es una forma.
Okay. ¿Cuáles otras hay?
Pues, no sé, pues lo puedes alquilar.
Okay.
Puedes generar un fideicomiso,
okay.
o puedes establecer beneficios compartidos. O sea, no está cerrada la posibilidad de que tú como empresa puedas entrar y que luego puedas establecer algún tipo de beneficio o indemnización por el daño generado.
Entiendo.
Claro, si tú solamente lo ves como una compra-venta, uh-huh. Bueno, das la plata, te vas y se acabó.
Claro.
Pero es el tema del impacto que generas posteriormente. Yo creo que por eso es que en todo el tema que es gestión social, responsabilidad social empresarial de las empresas extractivas, ese es el enfoque que ha estado entrando. Es muy reciente, claro. El problema está en que los impactos generados en los 90 hacen que tener un escenario de desconfianza entre los actores. Pero el punto es, si yo lo que quiero es extraer ese recurso, no debo agotar la negociación solamente la compra-venta, sino ver otras posibilidades. posibles reubicaciones de haberlas, indemnizaciones si las considero necesarias por la afectación a sus recursos naturales, beneficios compartidos en tanto yo no te traslado todo. O sea, hay escenarios.
Alianzas estratégicas con
la propia comunidad, ¿no es cierto? Por supuesto, claro que sí. O sea, ese es el escenario. Por eso te digo, si tú solamente lo ves como una transferencia de propiedad y bueno, tú verás cómo te vas luego, limitas el escenario de posibilidades de convivencia social. Uh-huh. Tienes que verlo como una estrategia de ingreso, de posicionamiento. O sea, estas personas es muy probable que no se vayan. Simplemente se van a mover. Uh-huh. Entonces el conflicto puede continuar o acrecentarse.
De acuerdo. Retomando lo que dijiste al inicio, es decir, los pueblos o las comunidades indígenas, sobre todo en la zona de selva, viven muy ligadas a su espacio ambiental, a su ecosistema, claro, a la zona en la que viven. Digamos que hay un trabajo interesante por parte de la empresa o la industria extractiva que quiere entrar en esa comunidad. Uh-huh. Hay acuerdos. Uh-huh. Someten incluso a un tema de consulta previa. Uh-huh. Esta uh-huh. tiene visos positivos y tal. Uh-huh. Y todo parece ir bien, digamos. Uh-huh. Pero de pronto, cuando la explotación comienza, la empresa extractiva comete errores y daña ese medio ambiente. Uh-huh. Lo que se va a establecer ahí es una base de desconfianza muy grande, ¿no es uh-huh, cierto? Uh-huh. ¿Qué hace en ese caso la comunidad? ¿Va a tener que dejar el espacio? ¿Va a tener que mudarse? ¿Qué otras opciones tendría?
Mm. O sea, de hecho que... O sea, yo soy lo que cree que hay muchos escenarios. Tú me has planteado un escenario posible, uh-huh, ¿no? Frente a ese escenario, que es que se lleve a cabo algún tipo de derrame, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Lo primero que tiene que entrar es la autoridad ambiental.
De acuerdo.
¿No? Entonces ahí sí.
Hay un Estado entonces que tiene que proteger a esa comunidad, ¿no es cierto?
Primero la parte ambiental. Okay. Empezamos por ahí, que es la función del OEFA. Okay. La sanción correspondiente. El OEFA, y es algo que todavía tiene que desarrollar, no sé cómo lo va a hacer. También está encargado la parte social.
Así es.
¿No? Y eso es algo que a veces no está muy claro, y eso sí me parece recomendarlo a la presidencia de OEFA. Tú tienes una serie de profesionales. Uh-huh. Que están muy capacitados en técnicamente hablando en materias ambientales en, uh-huh, el OEFA.
Entiendo.
Entonces, pero ¿quién fiscaliza la responsabilidad social de las empresas que forma parte de los estudios de impacto ambiental? Porque tú en un estudio de impacto ambiental no solamente te obligas ambientalmente a cumplir ciertos estándares, también hay una serie de compromisos que han salido los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ¿quién lleva a cabo la vigilancia del cumplimiento de esos acuerdos? Uh-huh. Mi pregunta es si OEFA le corresponde eso. Yo creo que sí, ¿no? El tema es, ¿lo va a hacer? ¿Lo está haciendo? ¿Está pensando en hacerlo? Uh-huh. Entonces ahí tendrías un primer nivel de ubicación de una entidad estatal, que es el OEFA. En segundo lugar, tiene que ver con si es que se ha pasado por procesos de consulta previa, tendría que ser el Ministerio de Cultura. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura está encargado de vigilar el cumplimiento de los acuerdos luego del proceso de consulta previa. Entonces ahí tienes otro tema. El punto es que el Ministerio de Cultura no tiene capacidad de sancionar si no se cumplen los acuerdos. Uh-huh. En tal caso tendría que tener una visión más de prevención del conflicto, de estar diciéndole a la empresa, ojo, si no cumples este acuerdo, se puede caer todo tu proceso previamente ya garantizado por nosotros. Porque acuérdate que la consulta es entre el Estado y los pueblos indígenas.
Así es.
O sea, el Estado se ha comprometido a algo que ha puesto en el acuerdo. Y si estamos hablando de una empresa extractiva, la empresa extractiva tendrá que cumplir aquello que el Estado se comprometió. Uh-huh. Por algo está firmando el contrato. Usted tiene que tener una visión mucho más de cuidado. Yo no estoy diciendo con esto que no se pueden cometer errores o que no se vayan a cometer errores. Claro, puede ocurrir.
La irreversibilidad del daño, digamos, ¿no?
Sí, va a depender del nivel de impacto. Va a depender del nivel de impacto, sí.
Bien. Ahora, el otro día, el Ministerio de Cultura presentó un documento muy interesante que era, uh-huh, la sistematización, uh-huh, de los primeros, de los dos primeros, uh-huh, lotes donde se había negociado consulta previa. Uh-huh. Y me pareció un documento muy interesante, pero no llegaba a entender algo. ¿Por qué es el Estado, uh-huh, el que negocia con la comunidad, uh-huh, y no es la empresa la que negocia con la comunidad, uh-huh, teniendo la mediación del Estado, por, uh-huh, ejemplo, en ese caso?
Porque ese es el modelo de participación ciudadana. Claro, o sea, lo que tú acabas de describir, uh-huh, es lo que venía sucediendo de los 90, que negocia la empresa con mediación del Estado, uh-huh, pero eso no es consulta previa, eso es participación ciudadana, okay, y todos los mecanismos de participación ciudadana establecidos para minería y hidrocarburos tienen esa línea. En el caso de consulta previa, la premisa es que quien consulte es el Estado, no el privado. Entonces, por ahí empiezas. Entonces, la empresa no cumple un rol necesariamente constante. O sea, no está en el momento de la negociación. ¿Por qué? Porque lo que se consulta es aquello que el Estado va a aprobar. Entonces, por ejemplo, un lote de hidrocarburos. se ha decidido que lo que se consulta es el contrato de licitación. En ese momento todavía no hay empresa. Entonces el Estado y los pueblos indígenas se sientan, uh-huh. incorporan sus visiones en la medida que en este caso es algo que vaya en el contrato, y luego eso es lo que más adelante, cuando salga la licitación, la empresa va a decir, ah, yo me estoy ustedes han comprometido a esto y yo me voy a comprometer a cumplir lo que ustedes han comprometido.
De acuerdo. Gustavo, me tengo que ir a la pausa y seguimos hablando aquí en Espacio de Gestión. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias, Gustavo. A ustedes.
Pausa y volvemos. Seguimos conversando con Gustavo Zambrano, especialista en temas indígenas. Gustavo, estaba un poco pensando en los proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo relacionados al medio ambiente en el mar, por ejemplo, en el tema de la corriente de Humboldt. Y en ese sentido, una de las opciones es, para evitar el impacto de la industria extractiva, generar áreas marinas protegidas. Uh-huh. Y creo que esa es una lógica que algunos podrían también tener en el espacio de las comunidades o pueblos indígenas, uh-huh. ¿no es cierto? Es decir, antes que entre la industria extractiva, antes de que tengamos problemas, mejor hagamos de esto reservas naturales y así nos protegemos. Uh-huh. ¿Es esa una opción razonable?
Yo creo que no. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de propuestas que efectivamente ocurren a nivel nacional. ¿Por qué? Porque primero hay categorías de áreas naturales protegidas. Entonces, dependiendo de la categoría, vas a poder hacer un uso de la área natural protegida. Entonces, por ejemplo, si tú solamente dices al pueblo indígena, hay que hacer una área natural protegida, de repente eso va a generar que el pueblo indígena te tenga una expectativa respecto a, ok, de esa manera vamos a proteger nuestro territorio de cualquier injerencia externa. Pero eso viene acompañado con un procedimiento que te va a decir, ok, primero, ¿qué tipo de área natural protegida vamos a tener? Uh-huh. No, un parque nacional, ya, perfecto. Si es un parque nacional, no puedes vivir dentro del área natural protegida. Porque un parque nacional apunta a cierto cuidado uh-huh. del ecosistema.
¿Así la comunidad sea anterior al área protegida?
Claro, porque tú tienes que establecer un plan de manejo del área natural protegida, y un parque nacional no puedes tú empezar más que hacer tus usos tradicionales. Si tú estás pensando que el área natural protegida es para que tú puedas utilizar los recursos sin que nadie se meta, uh-huh. eso no es tan cierto.
Okay.
¿Vas a utilizar los recursos? Sí, pero tradicionalmente, porque es un parque nacional.
Entiendo.
No lo puedes, o sea, no puedes ponerte a hacer chacras.
Ok, no puedes talar.
No. O sea, no es la salida.
Entiendo.
Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque ocurre que muchas veces empiezan los procedimientos, se presentan los expedientes, y luego en el camino es, ok, ya tenemos en el área natural protegida. Bueno, ahora, no hagas nada hasta que recién tengamos un plan maestro que uh-huh. diga qué cosa puedes hacer. Entonces uh-huh. pues ahí empiezan los problemas. Claro, de repente puedes decir, no entra la actividad extractiva, pero la autoridad ambiental te va a decir, un momentito, vamos a ver qué actividades puedes hacer y si esas actividades coinciden con el tipo de área natural protegida que se ha creado. Si tú disparas a lo más alto un parque nacional, ojo, ese tipo de área natural protegida es del alto mayor nivel de cuidado. No es lo mismo que un santuario histórico, no es lo mismo que una reserva comunal, no es lo mismo que un parque nacional. Son diferentes categorías. Entonces, lamentablemente lo que puede ocurrir, como digo, es que le generes una expectativa al pueblo indígena de que no va a entrar una empresa extractiva, lo cual tampoco es tan cierto, porque eso va a depender también del plan maestro. O sea, puedes llevar actividades y tendrían que ser que coincidan con el objetivo de la natural protegida. Entonces, es un escenario muy grande de opciones. Entonces, no es lineal.
De acuerdo. Y otra preocupación que se la ha escuchado a los dirigentes de los pueblos indígenas es, digamos, muy bien, vamos a consulta previa, nos ponemos de acuerdo, uh-huh. establecemos alianzas, todos ganamos, la comunidad uh-huh. se beneficia, la empresa también, pero les preocupaba el post consulta previa. Es decir, cuando la empresa comienza a operar, ajá. y que el Estado dé por hecho que en tanto que ya ha resolvido su tema administrativo,
sí.
los abandone y los deje solos,
claro.
frente a la gran industria con la cual negociar y conversar les es muy complicado.
De acuerdo.
¿Cómo resuelves eso? ¿Cómo es el post consulta previa?
Bueno, todavía no estamos en ese escenario.
Uh-huh. O sea, sobre probabilidades.
¿No? El mejor escenario es que la empresa cumpla con lo que se ha comprometido el Estado.
De acuerdo.
Ya. Ahora, así como los pueblos indígenas tienen desconfianza, la empresa también puede tener desconfianza. Es decir, es un escenario de desconfianza de todos los actores.
Así es.
No solo los pueblos indígenas. Yo entiendo que la desconfianza de los pueblos indígenas es porque su nivel de vulnerabilidad es más alto.
Así es.
Ya, pero el Estado tampoco está seguro de lo que va a ocurrir más adelante. Tampoco la empresa está segura de lo que puede ocurrir más adelante. Entonces hay que hacer una suerte de ponderación, por donde todos tendrían que ser conscientes que ninguno confía en el otro. Uh-huh. La pregunta es, ¿quién se va a encargar de generar un escenario?
De limar la desconfianza.
Por ejemplo, claro. ¿No? Entonces eso va, yo creo que eso es chamba del Estado.
¿Es de chamba del Estado?
¿Por qué? Lo que pasa es que, bueno, no es el 100%. Es chamba de los dos actores. Uh-huh. ¿Ya? Pero el Estado tiene un alto nivel de responsabilidad porque es el que se acordó. Entonces sí tendría que decir a la empresa, oye, cumple con lo que se ha acordado previamente. Por eso te decía, el Ministerio de Cultura tiene que hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
Okay.
La Defensoría del Pueblo también eso hace seguimiento de los acuerdos.
Pero es un Estado que está involucrado en el seguimiento, ¿no es
claro,
cierto?
Claro, lo que pasa es que es algo que no se está discutiendo en esos términos, que es un cambio de la perspectiva. En la década de los 90, esa responsabilidad el Estado la trasladó a las empresas.
Uh-huh.
¿Ya? Es decir, yo te doy la concesión, tú negocia y sabe y buenamente ve lo que tú haces. ¿Ya? Ese enfoque está virando. Yo voy a acercarme primero a los pueblos indígenas como Estado y yo voy a alcanzar acuerdos. Y luego te voy a dar el escenario, digamos, como tú dices, limando asperezas uh-huh. para que tú puedas entrar uh-huh. y tu licencia social pueda darle más viabilidad a tu proyecto. Entonces, ese, pues te digo, es un escenario que está cambiando. Pero claro, la desconfianza no se va a recuperar de la noche a la mañana.
De acuerdo, de acuerdo.
No se va a recuperar de la noche a la mañana. Y además hay un tema ahí que es algo que particularmente me parece que debiese también entrar, que es otro enfoque, es entender a la consulta previa como un proceso de reconciliación nacional. Yo creo que eso ayudaría. En Canadá, y cuando se llevaron los procesos de consulta previa, tuvieron esa posición. ¿Por qué? Porque la consulta previa, voy a poner en términos sencillos, es algo así. Yo he estado antes tomando decisiones que generaban afectaciones a la cultura de los pueblos. Ahora ya no lo voy a hacer. Voy a tomar decisiones que de alguna manera recojan estas visiones de los pueblos, las incorporen en lo que yo voy a aprobar, de tal manera que los pueblos perciban que lo que yo he aprobado ha incorporado lo que ellos piensan. ¿Okay? Eso es una nueva manera de entender las medidas estatales. Esa es la idea de la consulta previa. Entonces, ¿por qué la reconciliación nacional? ¿Por qué desconfianza histórica?
Así es.
Entonces, el Estado, tampoco es que los pueblos indígenas confíen en el Estado porque va a consultar.
No, por supuesto.
Por eso digo, el Estado, en un proceso de reconciliación nacional, tiene que asumir que hay una deuda histórica.
¿A eso te refieres con reconciliación nacional, a la deuda histórica con los pueblos indígenas?
No, también al hecho de que reconoce que efectivamente han habido problemas, reconoce que han habido situaciones de vulneración de derechos, situaciones históricas que han generado esta desconfianza.
Explícame en sencillo ese reconocimiento. ¿Es el presidente de la República diciéndole a los pueblos indígenas nos equivocamos, les pedimos disculpas?
En algunos casos se ha hecho. Por ejemplo, en la época del caucho se generaron afectaciones a la vida de los pueblos. En Ecuador y en Colombia, el presidente de la República dio muestras simbólicas de pedidos de perdón histórico.
Entiendo.
O sea, son cuestiones simbólicas. No tiene que sacar una norma.
No, lo sé.
No, es algo que efectivamente claro. va limando esas asperezas. Hay que verlo en esos términos.
Pero tiene que ser honesto, no declarativo.
Exacto,
¿cierto?
Exacto. Y como te digo, en Ecuador, en Colombia, lo han hecho los presidentes. Santos en un caso y Correa en el otro. Porque es parte del proceso de reconciliación nacional. El Estado reconoce que históricamente se han cometido errores, como en su momento lo ha dicho el Papa, como en su momento lo ha dicho el presidente.
De acuerdo. Ahora, ¿no te llama a ti la atención, lo puede pasar a muchos que observamos de lejos el proceso y que no somos además especialistas en este, que el Estado sea interlocutor de una empresa privada?
Es que no hay empresas. Todavía no las hay. O sea,
lo que pasa es que en el marco de la consulta hay dos, ¿no es cierto? Hay empresa y comunidad. Entonces el Estado se aproxima a la comunidad y le dice, miren, hay esta posibilidad.
Claro, pero en ese momento todavía no hay empresa. O sea, en el momento en que se da la consulta previa, en el caso de industrias extractivas, uh-huh. después de hidrocarburos o minería, cuando se te empiecen a dar, los únicos actores presentes en ese momento son el Estado y los pueblos indígenas.
Es verdad, ¿okay? Pero la empresa ya
en algún momento vendrá, en el futuro.
Ya. O sea, ¿Pero no ha hablado previamente con el Estado y le ha dicho, me interesa trabajar ahí?
No está así establecido el modelo.
Okay.
Ese es justamente lo que también hay que aclarar. En el momento en que se hacía la consulta, ahorita en el Perú, así como se ha establecido el modelo, uh-huh. no hay empresa presente, no se sabe quién va a entrar. Solamente están el Estado y los pueblos indígenas. Uh-huh. Todavía no hay un proceso en el que, o sea, todavía la empresa no se ha acercado a decir, yo quiero entrar a ese lote, yo quiero entrar a esa concesión. Bueno, en el caso de minería es más discutible, hablemos de hidrocarburos. el Estado y los pueblos indígenas van a discutir acerca de la posibilidad de que en un futuro más adelante, cuando el lote salga a licitación, pueda entrar una empresa que en algún momento va a explorar y si encuentra petróleo, en algún momento va a explotar. Y recién ahí empezará en los próximos 10, 15 años a sacar petróleo. O sea, pues te digo, es un escenario previo a...
Entiendo. Bajo esa figura no hay interlocutor, pues.
No, pues claro. Claro, claro. No lo hay. No lo hay. A menos que más adelante se quieran consultar los estudios de impacto ambiental. Ahí sí hay empresa. Uh-huh. Pero ahorita, como te digo, como está si tú lo ves como un flujograma, la consulta en el caso de hidrocarburos, porque es lo que ya se decidió que están haciéndose, es antes de que salga a licitación el lote. Entonces, en ese momento todavía no tienes una empresa.
De acuerdo. Ahora, este es un modelo, el de la consulta previa. ¿Qué percibes tú? ¿Tendrá buenas relaciones? ¿Permitirá la aproximación de la industria extractiva? ¿O percibes que es más bien una industria extractiva que al ver esto va a decir, no, yo no me voy a meter en este enredo, me parece que puede ser muy burocrático, mejor me voy?
Yo lo comparo con lo que pasó en los 90 cuando empezaron a establecerse los mecanismos de participación ciudadana. Uh-huh. O sea, ese es un escenario que no debemos olvidar. Al final de los 90, cuando empiezan a meterse todo el rollo de participación ciudadana, cuando recién se empezaron a planificar las guías de participación ciudadana, también hubieron reticencias por parte de algunas empresas, ¿no? Entonces, pero ahora el proceso de participación ciudadana está consolidado como una de las actividades que tienes que hacer para generar licencia social. Entonces, ha habido todo un cambio en la forma de acercarse entre empresas extractivas y población cercana. Entonces, la consulta previa está pasando por lo mismo. Entonces, no, recién tiene desde la ley, no voy a entrar a discutir si desde cuándo está vigente o no, pero desde cuándo se están haciendo consultas previas, sí. Uh-huh. Y están haciendo consultas previas siguiendo la ley en 2 años. En 2 años no vas a cambiar la perspectiva de todo el sector minero ni de todo el sector de los carburos. Han habido varios avances y creo que esos avances ahí es donde debemos apuntalar, en que efectivamente se están ya alcanzando acuerdos, que efectivamente los pueblos indígenas y el Estado están logrando alcanzar acuerdos y que esos acuerdos están estableciendo la posibilidad de un escenario de viabilidad social cuando venga una empresa. Ya es un escenario casi casi de garantía. ¿Ya? Yo lo veo un poco así.
De acuerdo. Ahora, habiendo dejado eso claro, imaginemos a organizaciones no gubernamentales o a las mismas comunidades indígenas que intenten llevar adelante proyectos de desarrollo más pequeños, más focalizados, pero para ellos son importantes y pueden ser trascendentes, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿por dónde comenzar un proyecto como este? Ya en términos de gestión. Empezar por un diagnóstico. ¿Por dónde se empieza a gestionar esto?
Hablando de sector sociedad civil.
Así es.
Yo en verdad ahora estoy tratando de ordenar un poco mis ideas sobre ese tema. La semana pasada estuve en San Martín y estuve conversando con algunos líderes indígenas de las comunidades del Bajo Naranjillo y la zona del Río Mayo, margen derecha.
¿Eso es zona Huajún?
Zona Huajún, exactamente. Y claro, todavía existe la perspectiva, la percepción de que con un proyecto de desarrollo vas a conseguir obtener la viabilidad de algo. ¿Okay? No voy a poner términos, simplemente la viabilidad. Voy a conseguir un proyecto y voy a poder sacar adelante mi comunidad.
Okay.
Pero creo que hay que revisar algunas cosas ahí. ¿Qué pasa? Sacar un proyecto adelante requiere manejo de un financiamiento, manejo de un presupuesto.
Seguro.
Entonces, tú para poder sacar adelante eso, no solamente tienes que hacer un taller de visión, misión y tu marco lógico. Tienes que contar con un equipo administrativo que sepa rendir.
Seguro.
Y muchas comunidades no lo tienen, pues. Entonces, una comunidad no solamente puede, y eso también hay que tener cuidado, decir, sí, quiero un proyecto de desarrollo. Y yo le dije, pues, ok, está bien, vamos a poder, que se puede hacer. Sin embargo, cuentas con un apartado administrativo, ¿quién va a rendir las cuentas? ¿Quién va a rendir todo el manejo del dinero? ¿Ya? ¿Y por qué lo digo? Porque hay experiencias negativas también de manejo de proyectos por parte de algunas comunidades, organizaciones a nivel nacional. Muchas más de las que parece. Entonces, la cooperación internacional también tiene que tener cuidado. ¿Ya? Porque no solamente es dar plata para ayudar a los pueblos indígenas. Es, ok, también tú tienes responsabilidades. Ríndeme cuentas. ¿En qué gastas toda la plata? Creo que eso es una gran debilidad a nivel nacional en materia de proyectos de desarrollo con comunidades.
Necesito ahondar en ese tema. Después de la pausa, Gustavo, que me piden un corte. Volvemos en un instante en Espacio de Gestión. Quédense con nosotros. No se vayan.
Bien, seguimos en Espacio de Gestión, seguimos conversando con Gustavo Zambrano, estamos hablando de los pueblos indígenas y los proyectos de desarrollo básicamente ligados a gestión ambiental. Me estabas contando entonces que la cooperación mira con recelo, en tanto que el aparato de trabajo de las comunidades indígenas no tendría forma de garantizar, por decirlo menos, uh-huh, el manejo del dinero.
Yo creo que es algo que está evidenciándose cada vez más, ¿ya? Yo por lo menos estoy involucrado en temas de estos temas ya hace como más de 12, 13 años. Entonces he tenido la posibilidad de trabajar en sociedad civil, en el Estado, en el sector privado, y he visto de cerca muchos proyectos de desarrollo porque he sido parte de proyectos de desarrollo. Claro, una cosa es cuando eres un practicante y vas a hacer un taller y luego generas pues una serie de metodologías participativas para que tengan al final un perfil de proyecto. Pero creo que eso está cambiando. ¿Por qué? Porque hay temas ahí que hay que tomar en consideración. Primero, ¿cuál es el nivel real del impacto de esos proyectos que tú has hecho? ¿Okay? Es decir, ¿tienes indicadores medibles del impacto? Eso es una falencia importantísima, ¿ya? Y lo digo también de manera autocrítica, porque yo he sido parte de eso en algún momento. Ya no lo sabía, pero finalmente es importante tomarlo en cuenta. Si vas a hacer un proyecto de desarrollo en esos términos, tiene que haber un impacto real. Ya, eso es bien importante. En segundo lugar, el manejo de la parte administrativa y logística. O sea, cuando se transfieren montos que van para efectivamente tener ese tipo de actividades que apuntan a objetivos establecidos en tu marco lógico, tiene que saberse utilizar ese dinero. O sea, si la cooperación no te pide rendición de cuentas, bueno, es responsabilidad de ellos. Pero hay cooperación que te da pedir rendición de cuentas. No,
es muy exigente alguna cooperación, hasta claro, el mínimo detalle.
Así es. Yo creo ahí que tiene que ser sumamente crítica para ver si hay una rendición de cuentas adecuada. Porque si no, no hay ese impacto esperado. Yo lo que puedo decir de lo que yo he podido ver en los últimos 2 años es que a nivel nacional cada vez hay mucho más cuestionamientos hacia ese tipo de partes. No obtener el financiamiento, porque obtener el financiamiento parece que a veces, muchas veces resulta muy sencillo, sino a rendir las cuentas y a ver si efectivamente ha habido un impacto. ¿Ya? Simplemente es, tú vas, viajas, te vas aquí a Moyobamba, te vas a Pucallpa, te vas a Iquitos, y le pides pues un libro contable, su libro de ingreso y gasto, a ver pues, ¿no?, en qué se ha ido, de los talleres, los viáticos. O sea, esa parte yo creo que es la más importante, o tan importante como saber diseñar el perfil del proyecto.
Pero, Gustavo, ¿alguna vez he visto el trabajo de organizaciones no gubernamentales, no con comunidades indígenas, sino con otros sectores, y el mismo proyecto no tenía muy claro el nivel de impacto que iba a tener? Uh-huh. Sobre el papel sonaba interesante, parecía una buena, uh-huh, idea, uh-huh, y la explicación era, es que hay cosas que no se pueden medir.
¿Qué sí, se dice no. en ese caso? Bueno, que falta chambear más, pues, ¿no?
Que hay que chambear.
O sea, al Estado yo sí le exijo que establezca presupuesto por resultados o planificación por resultados, pero yo no lo puedo hacer, ¿no? Ya, digamos.
Si la sociedad civil es esa, digamos.
Bueno, claro. Y por algo, digamos, es que está generando un viraje de la cooperación hacia el Estado.
Así es.
¿Ya? Porque mal que bien, el Estado tiene un aparato administrativo que tiene que funcionar. Ya. Claro, tú vas a encontrar problemas a nivel de gobiernos regionales, a nivel de gobiernos locales. Ok, ya sabes que eso no lo financio, pero me voy con el Ejecutivo. Porque mal que bien, el Ejecutivo tiene un aparato súper estricto. Ya. Yo he sido parte del Ejecutivo en su momento.
No, sí, claro. Ya casi hasta el aburrimiento de estricto, ¿no?
Sí, es cierto. Pero justamente para evitar sistemas de corrupción.
Porque además la plata de todos los peruanos. En tal caso, en este caso, plata de la cooperación, que hay que rendirle cuentas.
Así es. Y han habido también experiencias. Por ejemplo, cuando el Banco Mundial inició un proyecto gigantesco que se llamaba el PDPIA. Yeah. No sé si recuerdas.
No, no.
Me atrevo a unos antecedentes históricos. Ese proyecto, el Banco Mundial lo trajo al Perú en el año 99.
Yeah.
¿Ya? Buscaba generar una institucionalidad estatal en materia de pueblos indígenas, yeah, como ocurrió en México y como ocurrió en Guatemala. Okay. O sea, querían traer la experiencia centroamericana y mexicana al Perú. Entiendo. Se empezó a negociar en el año 99. ¿Ya? El perfil ya estaba listo en el año 2000. Y Fujimori se va y renuncia. Y entra Paniagua.
Yeah.
El Banco Mundial decide detenerse.
Okay.
Y esperar a ver qué pasa.
Claro.
Pero el proyecto ya estaba, el financiamiento ya se había dado, eran no sé cuántos millones de dólares. Y entra Toledo y dice, ok, vamos a renegociar el proyecto. Perfecto, se renegocia el proyecto. Dice, empecemos. Y se crea la CONAPA.
Claro.
Entonces,
la Comisión Nacional de Pueblos.
Exactamente. Amazónicos. El Banco Mundial había negociado con la CTI.
Ya, esos detalles no los conocía. Cuéntame. Claro.
Entonces, cuando se firma el contrato, ¿ya? Entra Alejandro Toledo, empieza el Banco Mundial a funcionar con la CTI, se crea la CONAPA. Y una de las primeras órdenes de la CONAPA fue: la CTI debe ser absorbida por CONAPA. Y el proyecto del Banco Mundial pasa a la CONAPA.
¿Ya?
Bueno, y ahí conocemos la historia que todos ya recordarán, ¿no? Que es el proyecto del Banco Mundial, claro, que estuvo vinculado a situaciones no santas de algunos funcionarios o no funcionarios. Y hay un informe del Banco Mundial del año 2004, ¿ya? Y se está colgado online,
ya.
O sea, no es que yo
lo estoy inventando.
Así claro. Es. Ese informe del Banco Mundial señala que ese es un fracaso.
Ah, sí.
Así, con esos términos, fracaso. ¿Por qué? Mal manejo administrativo de recursos. Independientemente de todos los talleres que se hicieron y las consultorías que se contrataron, porque hubo impacto. Vas a encontrar documentos, vas a encontrar publicaciones, vas a encontrar efectivamente que se llevaron a cabo reuniones macroregionales con un montón de líderes indígenas a nivel nacional. De ahí sale pues la idea de crear INDEPA.
Claro.
Pero el proyecto del Banco Mundial fue considerado un fracaso por el Banco Mundial, por un mal manejo administrativo.
¿A cuánto ascendió el proyecto?
Eran unos 10 millones de dólares. No, más. Ahorita no, era un montón de plata, porque era un proyecto, como te digo, traer la experiencia mexicana y guatemalteca para crear una institucionalidad estatal en materia de pueblos indígenas. Lo que querían crear era una entidad estatal capaz de responder a la situación de los pueblos indígenas en el Perú. De ahí crean INDEPA y, bueno, el Banco Mundial decide no financiar más esto. Entonces, hay una experiencia de la cooperación internacional con el Estado y ahora es que justamente le pide una serie de estándares muy altos de cumplimiento respecto a manejo administrativo.
Pero según te entiendo, sigue apostando por negociar con el Estado.
Pero con mucho más cuidado.
Okay.
Por ejemplo, hay el proyecto que se ha aprobado recientemente con el Ministerio de Cultura para materia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que es un proyecto grande del BIT.
Yeah.
También son así como 8 millones de dólares. Exige, entre uno de los componentes claves, que haya un aparato administrativo con experiencia de manejo de este tipo de presupuestos. O sea, no cualquiera te puede manejar este presupuesto. Y son personas no solamente sensibles en materia de pueblos indígenas, sino además que conozca cómo funciona el aparato administrativo de una entidad como el BID. Y una de las cosas que se señalaba en la negociación era: no queremos repetir experiencias anteriores. Obviamente.
Y en este caso, el proyecto del Ministerio de Cultura que mencionas, la responsable o el responsable del proyecto, ¿tiene responsabilidad penal sobre esos fondos?
Creo que sí. No me acuerdo, pero creo que sí. Porque es manejo, o sea, la plata entra al Estado. Claro.
Lo pensaba también porque ¿cuántos funcionarios habrá que quieran comerse ese pleito de verdad? Digamos, habrá algunos que dirán: yo no voy a entrar en esto bajo estos términos, porque claro, es demasiado dinero y quizás en el propio Estado no tenemos la capacidad tampoco para administrarlo.
Yo creo que sí, pero tienes que saber poner a las personas que sepan manejarlo, porque por ejemplo hace poco leí las declaraciones del ministro de Transporte y él decía que ya estamos en la situación en la que podemos recibir grandes proyectos de inversión en materia de telecomunicaciones, así en materia de carreteras. Perfecto. Entonces eso significa que está diciendo que hay garantía, okay, no solamente de la construcción, sino también de un apartado administrativo que sepa responder. Entonces, eso es a lo que quiero llegar. O sea, la cooperación ha puesto mucho dinero en este país en materia de pueblos indígenas. Hay un montón de plata en materia de pueblos indígenas, pero hay también cosas, hay que ser autocríticos, creo. Con esto no estoy diciendo que no se siga llevando a cabo proyectos de este desarrollo, al contrario, creo que en algunos casos hay que seguir trabajando en materia de identidad, en materia de salud intercultural, en materia de conocimientos ancestrales, o sea, cosas no clásicas, ¿no?, sino cosas que efectivamente garanticen la identidad de los pueblos. Pero también hay que tener cuidado en lo que significa manejo de recursos. ¿Por qué? Porque si no, nos están viendo todos con la misma vara, ¿no? Y en proyectos de desarrollo, el objetivo es generar un cambio social positivo que beneficie a la población, ¿no? Entonces, si yo me la paso haciendo talleres y no genero ningún impacto social, entonces no te financio, pues. Si no, mejor lo financio el Estado.
O sea, en tu lectura, ¿el impacto de la cooperación internacional en el tema indígena ha sido muy pobre, muy escaso?
No, yo creo que ha sido... yo creo que ha llegado a un estándar de regular para arriba.
Okay.
Ya. Porque si no hubiese habido financiamiento, no, de todo tipo de cooperación, ¿no? Porque tenemos desde grandes...
No, de todo tipo de cooperación.
Claro. Tenemos, o sea, hay grandes avances en materia, por ejemplo, de identidad con respecto a RENIEC, ¿no? Sí se ha logrado algo. Lo que pasa es que tú no puedes depender de la cooperación. Claro, y ese es el problema del impacto. O sea, por ejemplo, en el caso de RENIEC se financiaron lo que es la instalación de las, los registradores a nivel de las comunidades. Entonces capacitas al primer grupo, luego haces los materiales, los traduces al idioma nativo, los haces salir y regresan, etcétera, etcétera. Pero ahí viene la implementación. Entonces en esa parte de implementación ya no entra la cooperación, ¿no? Entra ya el Estado. Entonces, tú puedes decir que tú has cumplido con tus objetivos del proyecto porque finalmente lo que dijiste es, hice mi capacitación, hice mi material, hice esto de aquí, pero cuando estás trabajando con el Estado es, ok, esto que tú has hecho me va a servir para efectivamente que esta persona que vive a 8 horas de Pucallpa pueda tener un DNI. O sea, tienes que ver las dos cosas juntas. A eso me refiero. Ha cumplido, sí, bastante, pero no podemos depender de la cooperación.
De acuerdo. Has hecho mención, hincapié también en la necesidad de indicadores que permitan medir claramente el impacto de estos proyectos de desarrollo.
Sí, claro.
¿Desde cuándo hablamos de indicadores con esta insistencia y con esta necesidad tan clara, Gustavo?
Bueno, yo creo que, o sea, de lo que yo recuerdo, porque yo he estado, como te digo, unos 10 años.
Mucho tiempo metido ahí.
Yo soy abogado, entonces para mí también es una cosa relativamente nueva, okay. Pero es que siempre ha estado ahí. Yo te podría decir que siempre ha estado.
Ah, mira.
Ya.
Se hablaba poco, claro.
Se hablaba poco, ¿por qué? Porque es difícil y aburrido hacer indicadores, sí, pues.
Claro, y medir, ¿ya?, también.
Digamos. Así es, pero alguien tiene que hacerlo.
Porque es que cuando mides, tú dices, bueno, tengo que, a ver, el tema de los talleres, que quizás no es el mejor ejemplo. Ya. Tengo que hacer 10 talleres, entonces tú puedes medir 10 talleres.
Claro, pero estás midiendo cuantitativamente.
Exactamente, ¿cómo mides que los 10 talleres funcionaron para hacer un cambio en esa
comunidad? Así es, tendrías que contratar a un pedagogo para que efectivamente haga seguimiento al nivel de cambio en lo que significa la forma de pensar. Podrían ser desde evaluaciones, podrían ser desde... Hay que ser creativo, o sea, no tienes que hacer un taller y luego tomarse un examen, ¿no? Hay metodologías que van desde
el arte, lúdico, hay mil
cosas. Entonces, claro, si tú solamente lo mides como cuantitativamente, entonces vas a cometer errores del pasado, que es, y ahí viene justamente el tema de las exigencias que sí le estamos haciendo al Estado. Las gestiones anteriores de INDEPA lo que hacían era medir cuantitativamente el nivel de impacto intercultural de sus actividades. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pasacalles, muestras de artesanía. Nadie va a decir que eso está mal, ¿ya? Pero si no garantizas una ciudadanía intercultural, pues.
Sí, pues.
¿No? Si quieres hacer pasacalles, pero una entidad del Estado no se dedica a hacer pasacalles todo el año. ¿Ya?
Sería absurdo, claro.
Y lo ha hecho. Claro. Es cuestión, como te digo, simplemente de solicitar la información a la entidad correspondiente y vas a ver que sus objetivos son hacer pasacalles. Pero eso no es intercultural, pues. Uh-huh. Entonces, ahora lo que tú tienes en el Ministerio de Cultura es un equipo de gente que tiene como mandato generar una ciudadanía intercultural.
Así es.
Ya, entonces,
el viceministerio, además, de
interculturalidad. Así es. Entonces, desde el momento que se ha establecido en la ley y son sus funciones, bueno, pues dejemos de pensar no solamente en la interculturalidad en términos de Kim Lika o Taylor, lo que decían con los canadienses, sino, ok, ¿cómo mido esto? ¿Ya? Esa es la chamba del Ministerio de Cultura. ¿Ya? La chamba del Ministerio de Cultura es sentarse y empezar a construir indicadores. ¿Ya? Y si no saben, trae a la gente que sepa hacerlos, pues. Así de sencillo. ¿Ya? Porque si se van a pasar sin investigaciones, va a suceder lo mismo que en las gestiones anteriores, que se la pasan haciendo pasacalles. El Ministerio de Cultura es una entidad del Ejecutivo y tiene que medir impacto. Siendo los otros sectores, se le van a pasar por encima. O sea, los programas sociales, ¿cómo yo hago que un programa social tenga este impacto intercultural? ¿Cómo hago yo que una carretera tenga una visión intercultural en el momento en que es construida? ¿Cómo solicito mi presupuesto ante el MEF si es que no puedo establecer los indicadores de cumplimiento obligatorio que él mismo me exige? ¿Cómo lo voy a meter, por ejemplo, en una discusión de gestión ambiental? O sea, tengo que tener indicadores y tengo que tener gente que sepa hacerlos, pues.
De acuerdo. Quédate conmigo un último bloque, Gustavo. Venimos tras la pausa. Estamos en Espacio de Gestión, transmitiendo desde Zona PUC. A través de la internet, a la Universidad Católica y al mundo, por supuesto. Regresamos a un instante. Seguimos conversando con Gustavo Zambrano, él es especialista en pueblos indígenas. Estamos abordando varios temas y varios elementos en este programa que hemos dedicado a los pueblos indígenas y a su relación con los proyectos de desarrollo, ligados, además, atravesados por lo medioambiental. Si el Ministerio de Transporte tiene que hacer una carretera y tú dices, tiene que tener
un enfoque también de interculturalidad. Uh-huh. Y si el Ministerio de Educación va a ser un colegio, uh-huh, que va a impactar en una comunidad indígena, tiene que estar pensando también esa infraestructura en términos de interculturalidad.
En la medida posible, sí.
¿No es cierto?
Sí.
Porque, claro, la interculturalidad atraviesa transversalmente toda, uh-huh, toda política pública y todo esfuerzo del Estado. Uh-huh. ¿Ese chip está instalado? Porque en, uh-huh, temas de género yo siento que sí se ha avanzado muchísimo, uh-huh, pero no sé si en el tema de pueblos indígenas.
Yo creo que todavía está procesándose justamente eso, o sea, de lo que he podido tener conocimiento y acceso a información sobre ese, uh-huh, punto, se está avanzando a nivel de crear los instrumentos.
Ok.
Ahora lo que sigue es cambiar mentalidades, que eso es lo más difícil.
Claro.
Creo que es algo que va a tener que seguir haciéndose. ¿Ya? Por ejemplo, otro día conversaba con la gente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Yo les decía, a manera de, no de crítica, pero sí de poner un tema de agenda, tú ves la plana de todos los involucrados en la docencia y que enseñan pues temas de gestión y elaboración de políticas públicas a nivel del país, muchos destacados profesionales, académicos, pensadores de este país, pero no veía un perfil que reconociese pues esa visión más intercultural, ¿no? Es decir, pensemos una política pública intercultural. O sea, cuando hablo de una política pública intercultural, lo que estoy tratando de hacer, decir, o con un enfoque interculturalidad, es que sea una política pública que esté pensada de tal manera que no genere asimilacionismo o que no niegue la existencia de otras culturas dentro del Perú. Eso es la interculturalidad en materia de gestión pública y políticas públicas. O sea, una política pública que no sea monocultural, que no agarre y te diga, ¿sabes qué? En este país, o que se perciba en su lectura, uh-huh, solamente hay una cultura y se piensa de una sola manera. Sino que sea una cultura,
es otro chip, Gustavo, ¿eh?
Claro.
Es pensar de otra manera.
Es pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque la interculturalidad lo que tiene que apuntar es a generar condiciones donde el resto de culturas no se sientan discriminadas.
Así es.
Entonces, por ejemplo, a ver, que te atiendan en el Banco de la Nación en tu idioma originario predominante en la región donde vives.
Ok.
Que vayas a RENIEC y te atiendan en tu idioma originario. Que vayas a cualquier entidad del Estado en cualquier parte del país y que te atiendan en tu idioma originario. O sea, eso es parte de una visión intercultural del Estado. Porque entonces tú estás generando que la persona que habla un idioma distinto no se sienta distante ni ajena a la entidad estatal y por ende al Estado.
Te entiendo.
O sea, eso es pensar interculturalmente. Sí,
pero tomando tu ejemplo del banco, cuando el Estado abre una sucursal del Banco de la Nación en una zona como la zona Huajún, por ejemplo, que es la que has mencionado hace un ratito, y hace la convocatoria, resulta que la población aguajuna, educativamente hablando, quizás no terminó el colegio, no tiene estudios superiores en la materia.
Es verdad, por eso, o sea, esto tiene que ser una visión mucho más grande, ¿no? O sea, no solamente es responsabilidad de un sector, es responsabilidad de muchos otros, y también responsabilidad de los pueblos indígenas y los que viven en este país, ¿no? Es pensar de repente cómo yo logro que alguno de los mejores estudiantes de los colegios interculturales bilingües de la zona de Amazonas puedan tener capacitaciones para que puedan ser parte de una entidad del Estado como puede ser el Banco de la Nación. Entonces trabajas en pared con el Banco de la Nación, trabajas con el Ministerio de Educación, puedes trabajar con Servir y recoges 3, 10, 15 personas a Wahum que destaquen pues, de sus colegios y que puedan hacer prácticas profesionales o preprofesionales en el Banco de la Nación mientras estudian sus estudios técnicos universitarios en la noche o en la tarde. O sea, tampoco es cerrarnos a la posibilidad de que no, pues no hablan el idioma, entonces no va a haber nadie. Que puede suceder también en algunas entidades estatales.
Lo imagino así, ¿eh? Hemos buscado, pero no encontramos a nadie.
Sí, pues yo sé que eso es un fin, o sea, claro, es como cuando llamas por teléfono a una persona y te dice una sola llamada perdida y te estuve llamando todo el día.
Claro, claro.
Si querías hablar conmigo, me hubiese llamado más de una vez.
Claro, lógico, claro. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se romperá, digamos, uh-huh, ¿no es cierto?
Algo así.
De acuerdo. Ahora, los proyectos de desarrollo ligados a lo ambiental con comunidades indígenas, ¿conoces en tu experiencia alguno exitoso, alguno que puedas traer a esta mesa de conversación, Gustavo?
Casi todos los que se llevan a cabo en este país en materia ambiental, sobre todo cuando hay presencia de pueblos indígenas, necesitan la presencia del pueblo indígena desde el diseño. Uh-huh. Entonces, ¿desde el diseño por qué? Porque tú vas incorporando justamente estas visiones que pueden ser parte del diseño y luego de la implementación. ¿Ya? Manejo comunitario de bosques en algunas zonas,
okay,
por ejemplo, que ahora es parte de justamente lo que se discuten para incorporar en el reglamento de la ley forestal. ¿Ya? algunos proyectos que están vinculados a algunas actividades extractivas como las que lleva a cabo Yanacocha, las que lleva a cabo Tintaya, las que lleva a cabo cualquier minera a nivel nacional, incluso más las mineras que las petroleras, por lo que me da la impresión. Lo que pasa es que muchas veces se ve la parte negativa, el conflicto cuando estalla, cuando revienta.
No, sí, claro, los medios vamos a estar ahí cuando se ocupe,
claro,
cuando pase eso.
Cuando pase eso, sí. Pero si tú ves la serie de experiencias positivas que existen a nivel nacional de empresas, no solamente extractivas, sino de todo tipo, desde textileras, bancos, lácteos, detergentes como Procter, o sea, tú vas a encontrar pequeñas situaciones, de repente muy locales, que efectivamente responde a una lógica de proyecto de desarrollo.
Entiendo.
Claro, o sea, el proyecto de desarrollo no significa vamos a hacer un proyecto para toda la región.
No, claro, imposible.
Vamos a hacer cosas que funcionen tanto a nivel local, a nivel de una cuenca, a nivel de una comunidad. Entonces tú vas a encontrar muchos ejemplos de eso desperdigados a nivel Perú. Eso sí, pero cada uno de estos tiene una característica central, y es que desde el diseño fue pensado con participación de estas personas.
Ok. Volviendo a lo intercultural, mi sensación es que cuando se quiere uno aproximar desde la mirada más limeña a las comunidades indígenas, llevando un proyecto de desarrollo o una aproximación del Estado que pueda ir en beneficio de las comunidades, no ocurre eso que has mencionado tú de dos culturas que se encuentran y que dialogan desde cada una desde su espacio para conocerse y acercarse, sino que la mirada es vengo a ayudarte y vengo a traerte soluciones a tus problemas. Yo creo que eso es muy difícil de erradicar de la cabeza de la gente.
Así es. ¿Sabes por qué? Porque a veces se piensa que la interculturalidad debe ser enseñada a todo el país y eso no es cierto. La interculturalidad tiene que enseñarse aquí.
Somos nosotros los más
interesados. Los que necesitamos un enfoque intercultural no son los que no son las otras culturas.
Pero Gustavo, eso está atravesado por el racismo y el clasismo, porque cuando nos vamos a París o nos vamos a, no sé, a Río de Janeiro, qué cultura y qué asimilación, ¿no es cierto? Pero no ocurre con la pequeña comunidad indígena.
No, la interculturalidad es una discusión de 20 años en la historia de la humanidad. Y es algo que también a mí me gusta decirlo en la clase, porque a veces todo dice, sí, en el enfoque intercultural. A ver, el Estado como discusión tiene como 400 años discutiéndose y se ha instalado. La democracia unos 300 años más o menos. La historia de la humanidad está llena de años y siglos. La interculturalidad tiene 20 años. En 20 años vamos a cambiar la mentalidad del planeta. Pero me gusta hablar en esos términos.
Okay.
Pero estamos empezando a hacerlo. Si no, no hubiese aparecido esto. Entonces, y la interculturalidad lo que plantea es generar condiciones para justamente combatir lo que tú me estás diciendo. Discriminación, racismo, xenofobias. O sea, apuntaría a generar condiciones, como te digo, para que la diversidad de culturas pueda vivir sin ningún problema.
Pero eso no se aprende desde lo teórico. Esa es una sensibilidad que nace en otro lugar, en otro momento, Gustavo.
Hay autores que trabajan, porque pensé que esto se ha trabajado mucho a nivel académico. Yo creo que ya es momento de eso que hemos masticado tanto, llevarlo a cosas concretas. Hay autores que hablan justamente de que este enfoque de reconocimiento de la diversidad se trabaja desde la empatía, desde cuestiones que vives, que pasas.
Claro, ¿no? Interesante.
O sea, y es una discusión, además, que ocurre en todo el planeta. La intercultural es una discusión que ocurre tanto en Suecia con los migrantes islámicos que pueden llegar, como en Francia con los del norte del África, como va a ocurrir en la India respecto a la
los gente turcos en Alemania.
La intercultural es algo que está ocurriendo en todo el planeta.
Así es. Gracias a Dios, además, digamos. Sí, qué bueno.
Y por eso te digo, es algo que está ocurriendo. O sea, no solo cuenta ocurre aquí en el Perú. No, lo que pasa es que en el Perú nuestra discusión de interculturalidad tiene que ver justamente con poblaciones vulnerables que viven en determinadas zonas geográficas y que discuten el modelo de desarrollo imperante. Pero es una discusión del Perú que puede ser similar a lo que pasa en Ecuador, en Bolivia, en Chile con los mapuche, pero es una cuestión, y ahí lo llevas a una discusión latinoamericana, ¿ya? Pero la discusión sobre interculturalidad en Estados Unidos, por ejemplo, es otra, que está más vinculada justamente a los afroamericanos y los indios americanos que viven en reservas y su posibilidad de ser parte o no en la gestión del Estado. Y en Canadá va a ser otra, y ellos van a tener otro enfoque y otra mirada, pero el tema de interculturalidad es algo que está ocurriendo. Eso también es importante decirlo. Es una cuestión reciente, pero está ocurriendo. Lo que pasa es que somos conscientes de lo que está ocurriendo. Y por eso genera pues, un desequilibrio y ansiedad en el statu quo. O sea, que tú eres... somos conscientes del cambio social. Eso debería estudiarse. O sea, el cambio social ocurre. Pero cuando lo estudiaron Weber, Durkheim, todos ellos, la gente no era consciente del cambio social. Simplemente ocurría. Eran ellos los que eran conscientes del cambio social, por eso lo estudiaron. Pero ahora nosotros, tú, yo, todos, somos conscientes de que están habiendo cambios.
Exacto, totalmente.
Y por eso genera ansiedad y por eso es que todo el mundo está alterado, pues, ¿no? Porque estás cambiando estructura social, estás cambiando... Para mí la consulta es una reforma del Estado.
Ok.
La consulta llegó y está generando transformaciones en las estructuras estatales.
De acuerdo.
¿Ya? Y eso duele, pues.
Un paso más. Si las comunidades indígenas tuvieran representación... política, iba a decir gremial, pero vaya, política sólida, articulada, fuerte, como en Ecuador, por ejemplo, ¿crees tú que el diálogo entre culturas sería mucho más igualitario o sería más confrontacional?
Acá en el Perú.
En el Perú.
En el Perú. Mira, yo creo que sería confrontacional. Sí. Porque todavía no estamos preparados para eso. Eso nos lleva a otro tema, que es gobernabilidad.
Así es.
¿Ya? Y cuando estamos hablando de gobernabilidad, es que existan reglas de juego para que todos los actores políticos puedan ser partido gobierno.
Por supuesto.
¿Ya? Eso significa que los actores políticos, desde los actores políticos está presente el actor político pueblo indígena. ¿No? Ahorita no está. Entonces, como no está, veamos cómo son nuestras reglas de juego de los actores políticos para entrar a ser partido gobierno. Se matan entre ellos. Entonces, lo que tú estás diciendo es tener un actor más que discuta con el APRA, con Keiko, con GPK, con todos ellos.
Ahora, pero es que discutiría de igual a igual.
Eso es importante.
No es cierto.
Pero eso no descarta el hecho de que vayan a haber
roces. El conflicto, por supuesto. Bueno, pero el conflicto es natural del ser humano. Vaya,
así es.
Que venga el conflicto mientras no se desborde y no sea violento.
Claro, claro. Entonces tendrías una posición marcada.
Así es.
Que esté a la misma altura, pero eso no significa que no haya conflicto. Pueden haber alianzas, de repente se les cuestiona por qué hacen las alianzas. Bueno, ya eso es parte de la política. Pero ya tienes un actor político con una visión distinta que complementa a las otras. Claro.
Entiendo. Ahora, y ya para terminar, porque el tiempo nos gana, ¿tu sensación es que en el futuro el proceso de aculturación de las comunidades indígenas hacia una cultura, quiero llamarla dominante o mayoritaria, vaya, va a terminar produciéndose o hay resistencias?
No, yo creo que eso si ocurriese, yo hubiese ocurrido. Claro, o sea, desde que existe la humanidad, las culturas han estado en constante contacto. Y hay culturas que han seguido existiendo a pesar de intenciones de aculturación. Claro, si la aculturación hubiese ganado, ya no habrían diversidad de culturas.
Tienes razón. Y en nuestro país ha habido tiempo suficiente...
Como para ya
esa como para cultura. Claro, y eso no ha ocurrido.
No ha ocurrido.
Pero tampoco se han fortalecido, Gustavo.
Ah, es otra cosa. O sea, las que han desaparecido es porque las personas se han muerto.
Así es.
¿No?
Porque, cultura no tenía posibilidad de ser.
Claro,
okay.
Claro, porque tú necesitas un componente humano.
Así es.
¿Ya? Ahora, que estén debilitadas, sí, pues justamente eso es lo que evidencia la necesidad de cambios en la forma de actuación del Estado.
Claro.
Claro. Como te decía, el Estado ha tomado decisiones y tiene que aceptar que esas decisiones, en algunos casos históricamente, han generado afectaciones a la vida de culturas.
Gustavo Zambrano, más claro y posible. Muchísimas gracias.
No, gracias.
Ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias. Haberte tenido con nosotros aquí en Espacio de Gestión. Nos vamos, pero con la promesa de regresar el próximo martes a través de Zona PUC en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos y a todas.